se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
RCN Satelital.
Colores para la vida.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all
in your eyes.
Just don't let a good thing die. When honey, you know I have never lied to you.
Muy bien, muy bien. Así con excelentes temas, clásicos temas, muy característicos de viernes en nuestro espacio. Hemos iniciado este Colores para la Vida en el día de hoy, viernes 21 de abril del 2017. Y con estos dos temas han estado Benny King inicialmente con este Stand By Me. Y luego pues el rey Elvis Presley con este Suspicious Minds, que es la forma como hemos empezado este programa y con la forma con la que queremos introducirle a usted así, de la manito, en una atmósfera de recuerdo, en una atmósfera de nostalgia, de evocación, que cada quien pues le da la forma muy particular que tiene y que le corresponde a su vida. Nosotros simplemente pues le ayudamos con la ambientación, con el sonido, con la imaginación, porque la radio es imaginación y en eso pues participamos tanto ustedes como nosotros, tanto los temas musicales, los temas que traemos para compartir con ustedes también, los invitados, en fin, la radio es mágica y nosotros los magos, al decir nosotros, hablamos de ustedes y nosotros. Muy bien, les recordamos nuestros números telefónicos. Como siempre, el 255-8915 y el 255-8916 estarán siempre disponibles si por allí se le ocurre y se le antoja algún temita como para escuchar. Mientras tanto, seguiremos nosotros con la lista de temas de artistas que en esta ocasión pues nos ubican allá en la década de los años 60 del siglo pasado. Finales de 50, inicios de los 60, por allí vamos a estar en la buena parte de hablando musicalmente pues de este espacio. También tendremos algunas historias, algunas notas curiosas inclusive, y en la segunda parte del programa tendremos inclusive visita. Estaremos hablando, conociendo sobre un evento interesantísimo, un evento de capacitación para adolescentes y jóvenes. Esto se titula Soy Único, No Perfecto, un programa con ese título, pues ya le dice bastante, ¿no? Esté atenta y atento, que tendremos invitados que nos informarán respecto a este evento en los próximos días. Y antes de entrar en la primera historia, escuchemos un temita más. En esta ocasión, pues traemos a Del Shannon con el clásico Runaway. Runaway. Bueno, siendo las 9:15, miren que hay algunas historias. Hace poquito se cumplió un aniversario, no estoy seguro de cuántos años, del hundimiento del Titanic. ¿Recuerdas tú cuántos años fueron? Cerca de 100 años ya deben ser, ¿no? Sí, efectivamente. Y hay, desde luego, alrededor de este acontecimiento, pues muchas, muchas historias. Unas de ellas conocidas ya desde hace mucho tiempo y otras tantas que se han ido descubriendo con el tiempo, porque así es la vida, así es la historia, ¿no? Y han pasado 105 años, mira tú, son 105 años desde que el Titanic, también conocido como el buque de los sueños, se fue al fondo del mar tras chocar con un iceberg, llevándose consigo a más de 1.500 personas. Sin embargo, su historia sigue tan viva hoy en día como en aquel 15 de abril de 1912. Y es que por muchos años que pasen, es imposible no estremecerse al pensar en cómo vivieron el naufragio cada una de las personas que se encontraban a bordo de esta gran nave. Por ello queremos revisar unas historias curiosas sobre esta tragedia que probablemente no las conocía, porque esto de que se van con el año, siguen descubriéndose cosas, hay a veces documentos, a veces testimonios, si bien ya 105 años, pues habla de que con seguridad ya no estará nadie vivo de los sobrevivientes, pero hay evidencias que van descubriendo parte de esa historia, ¿no? Como por ejemplo esta, que es muy dura, que habla de que en esa noche fría del 14 de abril, después de que el Titanic chocara contra aquel gigante de hielo y se hundiera para siempre en el Atlántico, bueno, eran horas aciagas, pues al no haber botes salvavidas ni para la mitad de los pasajeros, centenares de ellos luchaban desde las gélidas aguas para subir a una embarcación y no morir congelados. No obstante, los oficiales sabían que el peso excesivo podía hundir a las pequeñas embarcaciones en las que viajaban los supervivientes, por lo que hicieron uso de todas las armas que encontraron para mantener a los náufragos en el agua, dentro del océano. Escuche muy bien, ¿no? Es decir, se acercaban las personas nadando desesperadas por encontrar un espacio en uno de los pocos botes que habían, y simplemente pues las personas de los botes hacían todo lo posible por no permitirles subir porque ya estaban a full y tenían temor de que con uno más pues se hundiera el bote y con ellos se ahogaban todos. Eso es lo que sucedió en el bote conocido como el 12, donde hubo dos españolas que vieron cómo un oficial cortaba la mano a uno de los náufragos que trataba de hacerse en el bote entre los supervivientes. En cuestión de minutos, esto es textual el testimonio, en cuestión de minutos el bote 12, que se encontraba a un cuarto de milla de distancia de la zona del hundimiento, se vio acosado por enloquecidos náufragos que intentaban trepar a la embarcación. Una persona llegó nadando hasta nuestro bote, dice la testigo española, y le cortaron de un hachazo la mano, mientras que a otras hubo que matarlas a tiros, terrible, manifestaron estas hermanitas españolas Florentina y Asunción Durán. Esto lo atestiguaron y quedó registrado en una obra, en un libro de Nacho Montero que se titula Los 10 del Titanic. Este suceso, sin embargo, tendría que esperar años y años hasta salir a la luz. Interrogados en las comisiones de investigación abiertas días después por los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos, los tripulantes de este bote, como casi todos los supervivientes de la dotación del Titanic, jamás admitieron que se hubieran negado auxilio o utilizado armas, finaliza el escritor de la obra. Sin embargo, ya vemos que no fue así. Otra de las historias del Titanic tiene que ver con las comunicaciones. Además de ser un inmenso palacio flotante, el Titanic también contaba con la última tecnología a bordo, la última tecnología para esa época, ¿no? Estamos hablando de hace 105 años. Uno de los juguetes más caros que podía utilizar la tripulación era una gigantesca antena de radiotelegrafía que permitía al barco contactar con puntos ubicados al otro lado del océano. Algo extraño para la época. En una prueba realizada días antes de la tragedia, desde la sala de radio del transatlántico, se envió un mensaje que fue respondido por la estación costera de Tenerife, en España, esto a 3.700 kilómetros de distancia. Recordemos que el Titanic se hundió en la noche inaugural, ¿no? Es decir, en el primer viaje, digamos, inaugural del bote, lo que significa que todo estaba flamante y era el momento, pues, de probar asimismo la nueva tecnología que había sido instalada en el barco. Esa tarde, los dos operadores de radio del Titanic, Jack Phillips y Harold Bride, decidieron probar el transmisor Marconi a plena potencia. Disponían del equipo más moderno y eficaz del momento, que en condiciones normales garantizaba un alcance de unos 450 kilómetros, pero que a toda su capacidad podía superar los miles de kilómetros. Con su magnífica estación ajustada y plenamente operativa, Phillips y Bride efectuaron una comunicación de larga distancia. No fue difícil para su potente antena de 35 metros, situada entre los mástiles sobre cubierta, explica Nacho Montero en Los 10 del Titanic, ¿no? Este libro del que hemos hecho referencia. Les respondió la estación costera de Tenerife, situada a unos 3.700 kilómetros y que se encontraba en fase de pruebas también. Ubicado en Santa Cruz de Tenerife, este centro telegráfico acababa de ser instalado por la empresa Marconi, la misma del equipamiento de la nave, y disponía de cuatro colosales torres de 75 metros de altura, enclavadas en lo que hoy se conoce como el barrio de las cuatro torres, ¿no? Quedó para la historia entonces. Una segunda llamada llegaría hasta Port Said a unos 5.500 kilómetros. El ensayo había sido todo un éxito. Sin embargo, como vemos, estas portaciones tecnológicas, pues sí, finalmente no les sirvieron de mucho para evitar la tragedia que llevó pues a la gran nave, a la más grande hasta ese momento, al fondo del mar, y con ella pues tantas y tantas historias. Pero bueno, entre historias vamos también a combinar esto con música, ya lo hemos venido haciendo. Seguimos ubicados en esa década de los 60. En este caso, pues, ya casi al final, por el año 69, La Quinta Dimensión, una agrupación norteamericana, nos hizo conocer lo que para ese momento también era de alguna manera una novedad dentro de los de las corrientes del conocimiento y del pensamiento, ¿no? Esta era de Acuario que decían que estaba iniciando. Aquí viene Aquarius y Let the Sunshine.
Yeah. Colores para la vida.
Qué música, ¿no? Qué música, qué ambiente. Segurísimo, esta música le trae imágenes, le trae experiencias y sensaciones de su propia historia. Tal vez para algunos recuerdos de la niñez, como es nuestro caso, para otros recuerdos de la juventud, de la adolescencia, historias y eras pues siempre hermosas. Porque así se dice, ¿no? La juventud es la mejor época de la vida, de las personas dicen. En realidad, pues la juventud tiene características de plenitud que no las tenemos en algunos aspectos en el resto de la vida, como la plenitud física, la energía, los sueños, esa inmadurez que a veces nos hace mirar las cosas con ojos ingenuos a ratos, ¿no? Y pensamos, pues, que muchas cosas son de otra manera. Ya con los años nos vamos dando cuenta que de pronto no es así, pero en cambio vamos ganando madurez, vamos ganando mesura, vamos ganando experiencias, ya conociendo las cosas y empezamos a caminar con un poco más de cautela por la vida. Pero siempre esas experiencias, esos momentos a veces de gozo, de felicidad, otros momentos tristes, duros, de dificultad, todo ello va contribuyendo para que hoy por hoy seamos quienes somos cada uno, ¿no? Y tengamos que agradecer a todos esos momentos, los unos y los otros, porque sin ellos no seríamos las personas que somos y no tendríamos los valores que tenemos. Continuemos con algún datito más del Titanic, este acontecimiento que hace 105 años conmovió al mundo. De seguro, hasta entonces habrá sido de las tragedias conocidas, quizás una de las más importantes, sigue siéndolo en el tiempo y claro, con el halo de leyenda casi que se ha construido a su alrededor, ¿no? Miren que hubo un misterio en relación a unas luces fantasmas que vieron los pasajeros que estaban en su trance de salvar su vida, ¿no? Uno de los misterios sin resolver relacionados con el Titanic señala que cuando los botes salvavidas se encontraban en el agua, vieron unas extrañas luces en el horizonte. Pensando que pertenecían a otro navío, el capitán Smith ordenó que los supervivientes se dirigieran hacia ellas lo más rápidamente posible. En cambio, tan fugazmente como aparecieron, pues los puntillos luminosos se desvanecieron. ¿Qué eran aquellas luces? Bueno, Nacho Montero, de cuyo libro estamos extrayendo esta información a través de una nota de ABC española, tiene una teoría que plasma en su obra Los 10 del Titanic, de la que ya hemos hablado, y dice pues que estas luces era un ballenero finlandés, el Samson, así era como se llamaba esta embarcación, que se había quedado varado y transportaba un cargamento ilegal de pieles de foca desde el norte de Canadá a través de las aguas territoriales norteamericanas. Desde las cubiertas pudieron observar con claridad las miles de luces de un gran buque. Este era el Titanic, que descargaba bengalas blancas. Imaginamos que las bengalas ya eran el llamado de auxilio, el pedido de auxilio que utilizaba pues la nave. En un momento dado, sospechando que habían sido avistados por los guardacostas estadounidenses, se alejaron de la zona estos ocupantes de esta embarcación, de este ballenero, ¿no? No era ballenero, a ver. Sí, era un ballenero finlandés. Al ver las luces de bengala, pensaron que fueron avistados por los guardacostas norteamericanos y se alejaron huyendo para no ser descubiertos por su acción ilícita de cazar, de tener pues del cargamento de piel de foca, que seguramente para entonces ya eran prohibidos. Como no disponían de radio a bordo, no tuvieron noticias de la tragedia del Titanic hasta llegar días después a las costas de Islandia. Podrían haber salvado a los náufragos. Esas ironías de la vida, ¿no? Un pacto tácito de silencio entre la tripulación permitió guardar el secreto durante medio siglo. medio siglo se quedaron callados al respecto. En el año de 1962, el capital del Samsung, Henrik Naes, ya en el umbral de la muerte, confesó la verdad. En todo caso, al día de hoy, pues el enigma de las luces fantasma del Titanic no pueden considerarse todavía resuelto, afirma pues el autor del libro. Si bien el testimonio habla de este acontecimiento del ballenero, nunca se pudo comprobar aquello. Sin embargo, pues estaría clarísimo que se trataba de esto, ¿no? Mucho más cuando se guardó el secreto durante más de 50 años. Increíble, ¿no? Cuántas personas murieron por este error de interpretación, pensando que les habían pues avistado los guardacostas, cuando en realidad eran pedidos de auxilio de gente que estaba ya en instancias de perder la vida en las gélidas aguas.
¿Quiere charlar de cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Muy bien, aquí estamos de vuelta recordándole que este espacio es suyo y como tal pues tiene toda la libertad de programarlo junto con nosotros. 255-8915, 255-8916. Vamos a escuchar a George Baker. ¿Recuerda usted a George Baker? Ya para finalizar este segmento anglosajón en temas de lenguaje. Pero un tema que, por cierto, lo escuchamos muchísimo en aquellas buenas épocas. Me parece que ya inicios de los 70. Seguro que lo bailó inclusive. Una paloma blanca. Aquí viene.
Oh,
lindas épocas, ¿no? Este de la Paloma Blanca. Y hubo toda una corriente de temas, más o menos de ritmo similar, que si bien eran canciones en inglés, tenían de pronto su corito, como en este caso, pues en español, Una Paloma Blanca. Hubo otro grande de esos años que asimismo con esa onda bailable, pues hizo temas muy pegajosos en una misma onda, ¿no? Hablamos de George Down, ¿recuerda usted? Bueno, quizás más adelante lo podemos estar programando. Antes, le cuento yo una nota que la tomamos asimismo de ABC, que habla de que las mujeres optimistas viven más, ¿ah? Las mujeres optimistas viven más. Esto es una visión positiva. Aquellas mujeres que tienen una visión positiva de la vida tienen un riesgo mucho menor de fallecer por una enfermedad cardiovascular, respiratoria, infecciosa u oncológica. Yo creo que esto será válido para los hombres también. Sin embargo, ya vamos a ver el detalle de la nota. Seguramente hay alguna investigación al respecto hecha con mujeres, por eso la nota, pero habla clarísimo de que las mujeres con una visión positiva de la vida tienen un riesgo mucho menor de fallecer por una enfermedad cardiovascular, respiratoria, infecciosa u oncológica. Así es que si usted ama la vida, ama la felicidad, pues no tienen otra cosa más que hacer que tener una o enfocarse positivamente hacia la vida, y de esa manera pues está alejando el fantasma de la muerte, al menos por una de estas causas, ¿no? Que son desde luego las más comunes hablando en términos de salud y medicina. Esto habla de un estudio publicado recientemente en el noviembre pasado, que alertaba que el pesimismo era malo, muy malo para el corazón. Pero los detalles los vamos a leer después de escuchar otra canción, y en este caso pues ya cambiando de idioma, cambiando de onda, pero no mucho de época. Hablando de época, pues nos ubicamos en España para escuchar a la agrupación Los Ángeles con este Nada Va a Cambiar el Mundo.
Ha sido ya, pero aún estás conmigo y tu voz me habla de ti, tu olor de mujer lo llevo en mi piel, en tu adiós no quiero creer, prefiero pensar que es hasta después. Nada va a cambiar el mundo, seguirá sin ti, sin mí. Nada hará cambiar su rumbo, vete libre y sé feliz. Nada va a cambiar el mundo, se acabó. ¿Qué nos pasó? No hablemos más, el mundo seguirá. Nada va a cambiar el mundo porque te haya sido ya. Nada va a cambiar su rumbo, todo va a seguir. El otoño vistas perderá.
Colores para la vida.
Muy bien, Los Ángeles, una agrupación que lamentablemente, como tantos otros de aquella generación española trágica, tuvieron un accidente y murieron, me parece que dos o tres de los integrantes de esta banda, Los Ángeles de España, así como murieron tantos otros en aquellas épocas. Parece que coincidía que España pues estaba saliendo de la época franquista, y ese destape, que así se lo llamó, pues mental, anímicamente, es como que extralimitó especialmente a la juventud española, que se volcó pues a expresar su libertad de muchas formas, abusando en muchos sentidos, hasta conseguir el equilibrio y la armonía. Y uno de esos abusos era esto de, en las carreteras españolas, pues transitar a velocidades exageradas, lo que, como decimos, llevó a la muerte lamentable de muchos, muchos artistas, nombres consagrados que perdieron su vida en accidentes de tráfico. Decíamos, volviendo al tema, de que las mujeres optimistas viven más, que un estudio publicado en noviembre del año pasado alertaba justo de lo contrario, es decir, de que el pesimismo era malo, mejor dicho, de lo mismo, pero expresado en términos contrarios, de que el pesimismo era malo, muy malo para el corazón. Y lo que aún era peor, si cabe, es que el optimismo no parecía tener ningún efecto positivo sobre el riesgo de morbilidad, morbimortalidad, así es como le dice el término, morbimortalidad cardiovascular, es decir, muertes por enfermedades cardíacas. Inicialmente, ¿no?, se pensaba que el optimismo no tenía ningún efecto, pero esto significa pues que tener una visión optimista de la vida no iba a ayudar a protegernos frente a un infarto del miocardio o un ictus. Sin embargo, es muy posible que esto no sea así, o cuando menos en el caso de la población femenina. Y es que un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Salud Pública Chan de la Universidad de Harvard muestra que las mujeres optimistas tienen un menor riesgo de mortalidad prematura por numerosas enfermedades muy graves, y no solo por un ictus o una cardiopatía, sino también por una enfermedad infecciosa, una patología respiratoria o un cáncer, como explica Eric Kim, codirector de esta investigación publicada en la revista American Journal of Epidemiology. Si bien la mayoría de los esfuerzos en medicina y salud pública están centrados en la reducción de los factores de riesgo de las enfermedades, cada vez hay mayor evidencia acumulada de que la potenciación de la resiliencia psicológica puede marcar la diferencia. Nuestros hallazgos sugieren que deberíamos esforzarnos por promover el optimismo, que ha mostrado asociarse con hábitos más sanos y con formas más saludables de afrontar los retos de la vida. Es importantísimo esto que dice esta nota, ¿no? Porque miren que todos los esfuerzos, todas las novedades que nos inunda la información, los medios, etcétera, hablan siempre de que encuentran una cura para tal enfermedad, de que encuentran una nueva medicación, de que tal sustancia funciona en favor de tal enfermedad. Eso es, de alguna manera, luchar contra algo negativo. Lo que, en otros términos, si ponemos más bien en fortalecer lo positivo, estamos haciendo algo mucho más efectivo y que tiene resultados mucho más palpables en la salud. Eso, de alguna manera, es lo que hace la medicina alternativa cuando le convoca pues para mejorar sus hábitos de alimentación, sus hábitos con el descanso, con el sueño, con la calidad de pensamientos, etcétera. Es decir, si promovemos un pensamiento y una actitud positiva frente a la vida, ya estamos viendo, según esta nota, que los mismos investigadores científicos van descubriendo que eso tiene un impacto tremendamente beneficioso y positivo en la vida y en la salud de las personas. Pero esto no acabó allí, pero claro, lo vamos a continuar leyendo luego de escuchar a Juan Bau. Fantasía, a ver si recuerda este tema.
fantasía. En tus ojos pude ver la alegría de vivir y soñar. Tú, al cruzarte en mi camino, me has dejado la nostalgia de tu amor. Y el perfume de tu piel quedó prendido dentro de mi corazón. En tus besos encontré el calor de la pasión,
fantasía.
En tu cuerpo dibujé las caricias que inventé para ti. En un momento la ilusión y en los brazos del amor soñamos fantasía.
Bueno, segurísimo, segurísimo la recordó y la disfrutó. Ya sabe que en este espacio a ratos echamos manos de clásicos, pero también nos gusta desempolvar, abrir esos cajoncitos que están llenos de papeles, llenos de recuerdos y por allí refundida una canción que quizás no la habíamos escuchado hace mucho tiempo. A ver, avancemos un poquito más en esta nota que habla de que las mujeres positivas, las mujeres optimistas viven más. Dice, para llevar a cabo el estudio, los autores analizaron los datos registrados entre los años 2004 y 2012 en los historiales médicos de cerca de 70.000 mujeres participantes en el estudio de salud de las enfermeras. Y asimismo evaluaron el grado de optimismo de las participantes, prestando una especial atención a aquellos factores que podrían afectar a la forma en que el optimismo influye sobre el riesgo de mortalidad, caso de la dieta, la actividad física o el nivel de presión sanguínea. Los resultados mostraron que, comparadas frente a las más pesimistas, las mujeres incluidas en el cuartil de las más optimistas, o lo que es lo mismo, el 25% de las participantes con mayores niveles de optimismo, tenían un riesgo de hasta un 30% menor de fallecer de forma prematura por una de las enfermedades evaluadas en el estudio. 30% menos, es bastantísimo. De hecho, las mujeres más optimistas tuvieron una probabilidad de hasta un 52% menos de fallecer por una enfermedad infecciosa. Una disminución del riesgo de mortalidad que además se estableció en un 39% en el caso del ictus, en un 38% en el caso de las cardiopatías, perdón, o de las enfermedades respiratorias y en un 16% en el caso del cáncer. En consecuencia, este estudio es el primero en asociar el optimismo con un menor riesgo de deceso prematuro por distintas enfermedades, no solo por las patologías cardiovasculares, pero este efecto del optimismo sobre la supervivencia, ¿a qué puede deberse? Pues según indica Eric Kim, los hábitos saludables solo explican parcialmente la asociación entre el optimismo y el menor riesgo de mortalidad. Así, una posible explicación sería que un mayor optimismo impacta de forma directa sobre nuestros sistemas biológicos. Así es que lo que decíamos antes, hay que potenciar el optimismo. En definitiva, asumir una visión más positiva de la vida y esperar que las cosas acabarán saliendo bien, aparece o parece ayudar a las mujeres a vivir más años. Y si bien no parece muy plausible ni eficaz que los médicos prescriban recetas de optimismo a sus pacientes, quizás no sea tan complicado que la población afronte la vida con un poquito más de positivismo. Yo digo, si es que los médicos no pueden recetar más optimismo, entonces nosotros podemos ahí sí sobredosificarnos por nuestra cuenta. Esto es lo único que podemos automedicarnos de optimismo. Como concluye Kaitlyn Hagan, codirectora de esta investigación, distintos estudios previos han mostrado que el optimismo puede ser modificado con intervenciones ciertamente sencillas y baratas, como sería, por ejemplo, solicitar a las personas que piensen y escriban en un papel las mejores medidas a adoptar en algunas áreas de sus vidas, caso de sus carreras profesionales o sus amistades. La promoción de estas intervenciones podría ser un modo innovador de potenciar la salud en el futuro. Y eso que cita esta última parte del artículo, pues no es otra cosa de las múltiples herramientas que corrientes, fórmulas, técnicas, propuestas, proyectos de pensamiento positivo lo hacen. Así es que cuando nos dicen, a veces son fórmulas casi infantiles, ¿no? Describir nuestros mejores sentimientos o pensamientos en relación a algo importante en nuestra vida, una persona, etcétera, o a nosotros, en relación hacia nosotros mismos, en realidad estamos poniendo elementos activos en nuestros genes y en nuestras células para que su comportamiento sea más natural, más armónico con todos los sistemas que tiene nuestro cuerpo, y al final eso tiene efectos poderosísimos en nuestra salud y acaso pues en contra de enfermedades como las que ha mencionado el artículo, si es que ya están en curso o están en proceso de formarse, ¿no? Así es que a tomar en cuenta este interesantísimo resultado pues de estas investigaciones. La pausa, mi querido Dani. Vamos a la pausa, en minutitos estaremos conversando, unos minutitos nos tomaremos para hablar sobre un evento importante para los jóvenes desde adolescentes hasta los más jovencitos, y un evento pues que tiene que ver con charlas de capacitación. Estén atentos porque los datos vienen luego de la pausa.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa.
Católica Satelital.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
10:02.
Este 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, fecha en la que se intenta concienciar al mundo de la necesidad de proteger nuestro medio ambiente. De allí la necesidad de evitar la contaminación, el uso irresponsable de los recursos naturales, pues nosotros somos parte de esta Madre Tierra. Es por ello que para este sábado 22 de abril a las 9 de la mañana en la plazoleta de la UNE se realizarán actividades dirigidas a tomar conciencia para obtener un planeta habitable. Así lo informó el señor Mario Fares, secretario de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinos de la SOAI, FOA.
Al cuidado de la tierra, que no debe ser un proyecto, un programa de un gobierno, de una organización, sino debe ser una práctica social de todos los que cohabitamos en la tierra, independientemente de nuestro estatus económico, social, porque la tierra es como el aire. Si contaminamos el aire, sucumbimos todos, pobres o ricos. Si contaminamos la tierra, pasa igual.
Sandra Amaya Flores.
Radio Católica Nacional.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la Librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
10:03.
Colores para la vida.
Es tan grande el triunfo de la resurrección de Jesucristo que durante la octava de la Pascua nos da para 8 días poder decir: hoy resucitó el Señor, viviendo esta Pascua como un mismo día, como el día de la resurrección que se prolonga y se repite con la misma novedad, la misma alegría de que Cristo ha resucitado. Felicidades en esta octava de la Pascua, que podamos celebrar con gozo y participar con fruto del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda con mucha alegría, Monseñor Carlos Quintana Puente. Felicidades en esta octava de la Pascua y que la celebremos con un gozo desbordante porque Cristo ha resucitado.
Está viva.
En Colores para la Vida apreciamos mucho su amistad. Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Sí, así es, lo habíamos anunciado y bueno, vamos a darle la bienvenida a Amparito Almagro, que está con nosotros. Ella es coordinadora de proyectos educativos de Educar Siglo XXI. Ha estado Amparito otras ocasiones en nuestro espacio, pero viene acompañada de 3 jóvenes. Ellos son Jefferson Farinango, Tania Chango Luisa y Luis González. Y bueno, la información que nos traen es importante, especialmente para los jóvenes, así es que atención a los jóvenes y también a los padres, que de alguna manera tenemos alcance, incidencia con los jóvenes. De pronto ellos están en clase y vale la pena que como padres pues nos enteremos de lo que sucederá para que podamos pues conducir e invitar quizás a este evento a nuestros jóvenes. Amparito, un gusto que estés por acá. ¿Cómo estás, primeramente?
Muchas gracias, qué gusto estar aquí en esta emisora y qué coincidencia, qué diosidencia, diría yo, en este programa Colores para la Vida, hoy haciendo un sol maravilloso que me deja ver esos colores en el cielo, la naturaleza. No, y a mí todas estas cosas me inspiran mucho para poder levantarme un día más, así esté lluvioso, así esté opaco, lo que sea. Pero siempre que estoy acá recuerdo una cosa que me quedó desde el primer día. Uh-huh. Hay un color para cada día. Es hermoso estar aquí definitivamente y qué gusto estar acá para anunciar a nuestra querida radio audiencia que en medio de la situación que vive nuestro país, en medio de la crisis, cuando parece que todo fuera así medio opaco, no es verdad, porque existen unos jóvenes y unos adolescentes maravillosos que cautivaron mi corazón.
¿Ya?
Cuando uno despierta en la vida y empieza a ver los colores de la vida, uno camina y se encuentra con cosas y oportunidades. Y yo me encontré con la oportunidad de conocer a Tania y a Jefferson hace unos 6 meses.
¿Ya?
7 de la noche, cuando los jóvenes estarían viendo una película o a lo mejor durmiendo o haciendo otras cosas. Unos jovencitos con un cartón y vendiendo una revista.
¿Ya?
Una revista que habla sobre los principios y valores que pues últimamente se han archivado o se han olvidado.
¿Ya?
Entonces a mí eso me cautiva mi corazón. Por ese motivo decidí conocer más de ellos. Y hemos armado juntos este proyecto hermoso, este proyecto maravilloso, que es una conferencia en donde muchas personas adultas, que considero yo despiertas con esa hambre de poder llegar al corazón del adolescente y del joven, que mucha falta hace acompañar en ese proyecto de vida de ellos, hemos decidido acompañarles para hacer una conferencia maravillosa. Soy único, no perfecto.
Soy único, no perfecto, esa es la conferencia. Pero déjame antes conocer un poquito el detalle de la anécdota que acabas de mencionar. Yo tengo en mis manos la revista a la que está haciendo referencia Amparito y dice El Caballero de las Estrellas, ¿así es?
El Caballero de la Estrella, sí.
Ah, de la Estrella, ya. El Secreto, parte 1. Coméntanos, y aquí estamos hablando con este Luis González, o no sé si eres tú la persona indicada para hablarnos sobre la revista de la que está hablando Amparito, que la tenemos en nuestras manos, digo, y lo que vemos son gráficos con pequeños textos. Si nos comentas un poco de qué se trata y cómo nace el proyecto y cómo fue el tema este de que estén por allí vendiendo y se encuentren con Amparito.
Sí, la verdad, bueno, buenos días. Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes esto. Un gran emprendimiento dentro de los jóvenes. Se trata, tomamos referencia verdaderamente de la vida del rey David. Ya. Que está en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, la referencia de él. ¿Por qué? Porque vimos que es un joven que a sus 17 años, él empezó a tener una referencia de identidad que hoy en día los jóvenes han perdido. Jefferson y Tania empezaron con estadísticas de lo que se había perdido hoy en día con los jóvenes. ¿Ya? Y con tanta tecnología, con tantas cosas que tenemos alrededor, hoy vemos jóvenes o vemos familia que cuando están comiendo empiezan con su celular, empiezan con la tecnología y ya no comparten. Recuerdo que antes nosotros como familia con mis papás, ellos, la mesa era sagrada.
Así es. Y no la se mesa, podía. La hora de sentarse a la mesa era sagrada. No se empezaba la cena, el desayuno, el almuerzo, lo que sea, si no estaban todos completos, ¿no?
Así es, y sobre todo cuando no estaba el papá, ahí la cabeza de la casa, todos tenían que estar sentados para servir y nadie podía ni siquiera levantarse, hacer nada, no se podía hacer nada, era algo sagrado. Y hoy en día son valores que se fueron, no sé si perdiendo, como bien decía Amparito, o tal vez se ocultaron. Pero a través de la revista, bueno, vimos algún índice bastante grande donde jóvenes se refugian en el alcohol, en drogas, muchas personas se refugian en mujeres, también chicas, en hombres. Entonces, se fue perdiendo muchas de estas cosas que yo recuerdo en mi tiempo, nuestros papás nos inculcaban, inclusive íbamos en el bus. Y en el bus, ¿qué nos decían? Dale preferencia a la mujer embarazada, dale preferencia a un adulto mayor.
Era algo natural, no tenían que ponernos letreritos para que actuemos de esa forma.
Un lugar que decía referencia, ¿cómo es? Preferencia para discapacitados, ancianos y mujeres embarazadas. Era una costumbre, era una buena costumbre que nosotros teníamos. Y hoy vemos que se ha perdido todo eso. No sé si es solo a causa de la tecnología o es a través de estos tiempos. Y tomamos referencia de David porque David fue alguien que tal vez solo fue un pastor de ovejas, pero se convirtió en un rey. Y hoy sabemos que hay jóvenes que tienen un potencial para hacerlo y ellos empezaron a ver esta normativa que estaba pasando en los jóvenes, que se había perdido valores. Pero nosotros tomaron referencias y empezamos a estudiar el libro de Primera y Segunda de Samuel y vimos la referencia de David. Entonces, como usted puede ver, es un cómic donde llama mucho la atención a los jóvenes, pero este es un despertar también a los padres, porque tenemos que trabajar conjuntamente con los padres. Los padres son los que hoy en día tienen que tomar la posta y hacer despertar a esta generación.
Quizás ahí está un poco la clave del asunto, porque los jóvenes no son otra cosa que el reflejo de lo que es su hogar, y de pronto somos los padres los que perdimos un poco la piola, y no digo de controlar, sino la piola que nos conecta, que nos conecta emocionalmente, que nos conecta a nivel de valores, a nivel de compartir el hogar con los jóvenes, ¿no? Así y por eso es que se produjo esta desbandada que ha sido desde luego potenciada con la tecnología que ha creado mundos virtuales, ¿no? Tania, ¿ustedes se pertenecen a alguna organización o algo así? ¿Cómo es que estaban ya agrupados para tener esta iniciativa de la que nos habla Luis?
Bueno, muy buenos días con todos. Nosotros somos parte de un equipo de líderes juveniles que del Centro de Adoración al Padre. Uh-huh. Nosotros conocimos a la señora Amparo Almagro gracias a la iniciativa de Luis González y Jefferson Farinango de crear la revista. Entonces nos conocimos, yo me interesé bastante en esto porque yo no estaba en un inicio, uh-huh. pero me cautivó mucho porque me identificaba con David, me identificaba que era un joven que tenía un gran propósito en la vida, y eso es lo que pasa con muchos jóvenes, tienen un gran propósito pero se desvían de su propósito, uh-huh. y eso pasó también conmigo, me desvié de mi propósito. Entonces la referencia de David es muy importante porque él se fue entrenando, se fue capacitando para ser un buen rey, él fue un buen líder, él supo guiar, él no estuvo a cargo de 100 personas, estuvo a cargo de miles de personas. Él ganó batallas estratégicas, y eso es lo que necesitan los jóvenes, estrategias para ganar sus batallas. Uh-huh. Batallas no solamente en ámbitos sentimentales, porque eso es en lo que ha caído muchos jóvenes, muchas mujeres y hombres, sino también en batallas como no refugiarte en beber, no refugiarte en drogas, no refugiarte en pornografía, que son en sí antivalores. Uh-huh. Entonces, de ahí es la iniciativa de crear la revista, de movernos como grupo para concientizar, para llegar a los jóvenes, y no solamente quedarnos en... Nosotros no somos un grupo de jóvenes emprendedores con la idea de vender una revista. Uh-huh. No es eso. Sino nosotros queremos llegar directamente a los jóvenes. Nosotros queremos ser como facilitadores para ellos. El que comprendan de qué se trata la revista. Uh-huh. Cómo podemos llegar. Qué pueden aprender. Y por eso se creó la iniciativa de la conferencia Soy Único, No Perfecto. Uh-huh. Sí, entonces esta conferencia está dirigida para jóvenes, adolescentes y líderes juveniles que aman y les interesa mucho sobre su vida, sobre su futuro y sobre instruirles a ellos. Jóvenes de entre 12 a 24 años de edad van a estar presentes ahí, les invitamos a este evento. Van a ser en dos conferencias de 9:30 a 12:30 y de 2 a 4 de la tarde. Pueden estar... este evento va a ser el 13 de mayo en el Salón Mar Larson de HCJB, que es por el sector Canal 4. Uh-huh. Y el costo del evento es un costo significativo. ¿Por qué? Porque representa el material didáctico, que es la revista que hemos elaborado. Es un material que les va a retar a los jóvenes, porque los jóvenes son de retos. Uh-huh. Sí, entonces es un material que les va a retar, y también va a incluir un refrigerio, porque siempre tenemos que estar bien alimentados. Entonces es un costo representativo de $10.
Correcto. Jefferson, a veces se nos ocurre a nosotros los adultos, no sé si Amparito esté de acuerdo conmigo, que en nuestra condición de adultos, justamente, de pronto los jóvenes nos ven como en otro andarivel, ¿no? Nos ven en otra categoría, y eso ya es como una barrera que dificulta a veces la comunicación, la llegada. Ustedes como líderes juveniles, ¿cómo piensan, digamos, qué es la llegada en relación a lo que quieren transmitir a esos jóvenes a través de la revista, a través de las conferencias de las que ya vamos a repetir los datos más adelante, y a través de otras actividades que me imagino ustedes realizarán acercándose a los jóvenes?
Claro, muy buenos días con todos. Primeramente yo creo que los padres no pueden hacer que nosotros, que seamos el reflejo de ellos. Uh-huh. En sí, nosotros tenemos eso de que absorbemos de todo y a veces tomamos lo bueno y también lo malo. Uh-huh. Pero no hemos aprendido a diferenciar qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Uh-huh. Si bien es cierto, los vicios no son solo las drogas, el alcohol, el sexo, sino que un vicio se ha vuelto también la tecnología. Uh-huh. Y no es que sea mala la tecnología, sino que lo hemos aplicado mal. Así. Y hemos estado siéndonos conformistas. Uh-huh. Estamos siendo muy cómodos. Antes creo que los jóvenes salían a trabajar a partir desde los 12 años, 14 años. Uh-huh. Ayudando al papá, ayudando a la mamá. Pero ahora no, ahora quieren primero, no, tienen que darme a mí y a mí, ya tienen como 40 años uh-huh. y quieren que se sigan manteniendo, o sea, no se trata de eso, se trata de tener una iniciativa. Entonces la conferencia vamos a hacerlo el 13 de mayo, pero vamos a hacerlo trimestralmente, o sea, vamos a tener un seguimiento con eso. Por eso queremos hacer énfasis en nuestro fanpage uh-huh. de Soy Único No Perfecto en Facebook, para que estén ahí constantemente, para que vean qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos proponiendo, uh-huh. que vean que no es solo no ese día, no, sino que se trata de un seguimiento para poder lograr en los jóvenes una identidad, que ellos no se dejen influenciar muy fácilmente de los medios como es la televisión, como es la radio, que en sí no todo es bueno de esos medios, y porque no hemos tenido mucha educación, o sea, hemos tenido malas costumbres como buenas costumbres, uh-huh. y entonces los jóvenes debemos aprender que las buenas costumbres no es que sean malas, uh-huh. sino que son los padres quieren algo mejor para nosotros, uh-huh. y a veces lo vemos al papá como que, ay sí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo le dije a mi mamá una vez, te odio, porque uh-huh. mi mami me corregía, o sea, me pegaba con la chancleta, me pegaba con la correa, con lo que encontraba me pegaba, y no es mala la corrección, uh-huh. lo malo es el maltrato, uh-huh. el maltrato psicológico, el maltrato físico, pero la corrección no es mala, uh-huh. chicos, la corrección es buena. Así ¿por qué? Es. Porque nos ayuda a ser varones y varonas, nos uh-huh. ayuda a ser caballeros y damas, uh-huh. porque nosotros no tenemos que copiar. ¿Saben qué? Los ecuatorianos a veces nos hemos vuelto copiones, uh-huh. porque ya salió la música de esto, queremos también hacer los ecuatorianos, porque ya salió también esto, queremos hacer. No, debemos imitar lo bueno de uh-huh. todo lo que, por eso la revista está basada también en lo que es la cultura japonesa y la cultura hebrea de Israel. Miren, los israelitas, los uh-huh. hebreos, tienen tanto respeto por el papá. El papá se lo respeta tan bien y la mamá está tan bien ubicada que es la que se encarga de los valores de enseñar a los hijos. Uh-huh. Y el papá se encarga ¿de qué? De proyectarles algo mayor. Hay un refrán que dice que el papá está encargado de la dirección de los hijos y en la mamá está encaminada a verle por dónde está ese camino. Uh-huh. Entonces, y vuelta en la cultura japonesa, ellos son muy disciplinados. Nosotros uh-huh. no somos disciplinados.
Así es.
Por eso no tenemos un hábito de lectura. Uh-huh. Y nosotros con esta conferencia, con este proyecto, queremos enfocar en un hábito de lectura, de buenos hábitos. Dejemos a un lado las malas costumbres, tomemos lo bueno y desechemos lo malo.
Uh-huh. Correcto. Amparito, cuando hablamos de jóvenes, ¿a qué sector de la sociedad estamos dirigiéndonos? Porque es verdad, hay jóvenes en todos los estratos, pero ustedes están con las conferencias, ¿están convocando a algún sector en particular o a cualquier joven?
Nosotros estamos convocando a todos los jóvenes, ¿ya? A todos aquellos jóvenes que como yo, un momento de la vida, tenía muchas cosas en mi corazón y quería aclaratorias de eso uh-huh. y no sabía cómo.
Ya.
Nosotros fuimos criados con una cultura de temor uh-huh. y del miedo aprendí las tablas y del miedo escogí carrera y del miedo me casé para no quedarme sola. Entonces hoy yo quiero desafiarles a mis adolescentes, a mis jóvenes uh-huh. a partir de los 12 años hasta los 24 y en adelante a que vengan, porque nosotros hay un grupo de adultos que hemos despertado. Que nos hemos dado cuenta que las vivencias que nosotros hemos tenido cuando desobedecimos o cuando no escuchamos la voz del Padre, que estuvo reflejada muchas veces en las voces de nuestros propios padres sanguíneos, uh-huh. de nuestros padres espirituales, de nuestros maestros, cuando nosotros desobedecimos, hoy estamos viviendo consecuencias. Uh-huh. Pero habemos adultos que hemos decidido continuar con el emprendimiento educacional en valores, en uh-huh. principios. Como decía Tania, algo muy hermoso, nosotros no estamos aquí porque queremos solamente vender algo, uh-huh. estamos aquí porque ustedes, chicos, nos importan, porque les amamos, porque nos preocupan nuestras generaciones. A mí me preocupa la generación de mis nietos, uh-huh. o sea, ¿qué país le voy a dejar yo a mi nieto? Yo no puedo estar solamente enfocada a lo que hagan los mandatarios. Yo debo instruirme para ir con propuestas a esos mandantes y decirles, esta es mi propuesta como madre de familia, como educadora, como profesional. Uh-huh. Por eso cuando yo les vi a ellos me impactó tanto, porque por lo general yo a través de mis proyectos siempre estoy yendo a vendar heridas. Estaba trabajando mucho con hijos de padres uh-huh. alcohólicos y siempre estoy buscando moverles, llenándome yo para nutrirles en lo que pueda. pero cuando yo vi a ellos fue la otra cara de la moneda, uh-huh. y fue para mí un milagro. Hoy a veces la gente como que nos hemos olvidado de esa parte espiritual tan importante en nuestra vida, porque estamos esperando que caiga fuego del cielo y se abran los mares. Uh-huh. Hoy hay otros tipos de milagros en el siglo XXI y sí son evidentes. Ellos para mí son un milagro, uh-huh. Renato. Tú eres un milagro, este programa es un milagro. Personas como Luis, que se enfoca en ayudar a los jóvenes, somos un milagro, porque no nos importa solamente el tener. Estamos enfocados en el ser, uh-huh. y cuando uno se enfoca en el ser, se cumple eso que papá Dios dice, pues que busquemos primero y luego se nos dará por añadido, claro. todo lo que necesitamos. Uh-huh. La fe, son tantas cosas que se han perdido, vivimos aislados dentro de nuestras propias casas. Uh-huh. Yo descubrí eso, yo soy un resultado de que un día decidí aceptar que tengo que hacer algo bueno con mi vida. Entonces, por eso yo, algo muy importante que quiero decirles a los padres de familia, como mi punto de vista de mamá, no esperemos que el chico nos entienda. Nosotros tenemos que bajarnos al nivel de él con todo, como esas gallinitas cuando venimos gallinitas con el buche para compartir, así, es que tengo que decirles así, porque a mí se me dijo así, y bajarnos a ese nivel, pero con papa buena, con comida buena, como dicen los mexicanos, con canela fina, y decir, esto he venido pescando para ti, venga, vamos a comer, apague celulares y vamos a compartir. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer en la conferencia? Los coaches, oye, ese término, quiero decirlo porque a los chicos les gusta escuchar. Para mí, entrenador, mi entrenadora, mi entrenador, ¿qué vamos a compartir con ustedes, uh-huh. con los chicos? Herramientas para que aprendan a decir no. Y herramientas para que si no pudieron decir no, salgan de lo que cayeron. Uh-huh. Porque no venimos a juzgarles. Por eso, soy único, no perfecto. Uh-huh. Los coaches somos gente que hemos estado trabajando y hemos sido entrenados con nuestras propias vidas, con nuestros propios hijos, para poder entender el corazón del niño, del adolescente y del joven. Uh-huh. No podemos exigir a ellos, porque nosotros fuimos adolescentes y jóvenes en otros tiempos. Así es. Hoy, más que nunca, es tremendo los medios y todo lo que hoy existe en este mundo para que un joven, un adolescente se pierda, es más que antes. Uh-huh. Por eso nosotros debemos estar atentos a lo que está pasando con el corazón de nuestros hijos, para poder entregar a la sociedad frutos, no solamente en lo intelectual. ¿No?
Claro, y ahí vale lo que empezaste diciendo, eso de que a veces como padres nos desalentamos también cuando vemos los problemas que estamos viviendo con los hijos, vemos a veces que tenemos poco alcance con ellos, es como que ya son aves que vuelan libres, vemos que se tropiezan, que se caen, que sufren y no podemos hacer mucho, a veces sentimos eso, ¿no? No podemos hacer mucho por ayudarles, por sacarles de esto. Pero con esfuerzos como los de ustedes, estoy segurísimo que esa tarea se vuelve un poco más fácil, ¿no? Porque además como padres también somos únicos y también somos no perfectos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es verdad. Seguimos aprendiendo con la vida y es verdad que a veces las experiencias ya te van dejando alguna enseñanza y esa enseñanza es la que podemos capitalizar luego. Que ojalá lo ponemos al alcance de los jóvenes también, ¿no? Con esfuerzos como el que ustedes hacen o desde nuestros lugares de trabajo. En el mío, por ejemplo, que tengo el privilegio de poder, a través de la comunicación, poner al alcance también del público cosas como las que ustedes están proponiendo, ¿no? Las conferencias, a ver, repitamos y ya bien enfáticamente para que le quede bien claro al público. ¿Cuándo, cómo, dónde?
Ya. La conferencia Soy Único, No Perfecto se va a llevar a cabo el sábado 13 de mayo, uh-huh. en el auditorio del Salón Larson, que queda ubicado en la calle Dibuja, OE 201 y Voz Andes. Uh-huh. Esto es dentro de las instalaciones de la emisora HCJB.
Así es.
Es en dos horarios. Los adolescentes de 12 a 16 años pueden asistir de 9:30 a 12:30. Uh-huh. Y los jóvenes de 16 en adelante, hasta 24, 25 y 40, y líderes y también padres, uh-huh. de familia, pueden asistir de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Uh-huh. Hay un teléfono, el 099-54-67-660. Uh-huh. Repetimos, el 099-54-67-660, que también es WhatsApp. Nosotros desde ahora, desde este momento, si tú, joven, adolescente, mamita, tienes alguna inquietud, estás atravesando algún problema, no solamente te invitamos a la conferencia. Si tú ahora necesitas escuchar una palabra diferente, si tú eres un papá que estás desafiado y no avanzas a entender a tu adolescente, comunícate con nosotros. Nosotros estamos ahí, nosotros vinimos acá para cumplir un propósito, para ser visionarios de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, porque alguien se preocupó por nosotros. Hay organizaciones, hay gente como esta emisora, hay mucha gente que cuando yo necesitaba escuchar o una oreja que me escuche, me escucharon. Soy el resultado de eso. Por eso me siento un ser despierto y por eso te digo que no estás solo. Habemos gente que nos importan porque les amamos.
Y eso es muy alentador para justamente quien lo está necesitando, ¿no? Y a veces se siente pues en un mundo oscuro donde no hay una luz, pero esas luces existen, sino que tenemos que abrirnos un poco nuestras antenas para poder percibirlas, ¿no?
Así es.
Chévere, yo me alegro muchísimo, les felicito y por cierto te agradezco, Amparito. Bueno, les cuento al público, Amparito, ¿cómo se llama esto?
Es la Cruz del Padre Nuestro, es una cruz labrada en láser con la lectura de lo que es la oración del Padre Nuestro.
Ya, el material es...
En MDF, es en madera.
Ya, no les cuento lo hermoso que es esto, es un Padre Nuestro que el texto, palabra por palabra, está calado, digamos, con láser, ya lo he explicado Amparito, con su devenir va conformando la cruz, esta cruz que tiene un pequeño pedestal y que es una cosa hermosísima como para tenerlo en un lugar especialísimo en nuestra casa, como un recordatorio de esta oración que tiene que anidar y que tiene que fructificar día a día en nuestros corazones, ¿no? Pero te agradezco muchísimo, Amparito, lo vamos a tener y como dijimos, pues hasta la vamos a replicar por allí, porque nos parece un excelente presente también. Yo quiero agradecerles, Amparito, Luis, Sonia y Jefferson, muchas por gracias. Estar acá. Gracias. Ya saben, siempre tienen un espacio. Sonia, te dije Tania.
Solo una pequeña cosita, sí, claro. Renato, si me permites. Tenemos 4 entrenadores, 4 coaches.
¿Ya?
Uno de ellos es Sergio Arango, que es representante ante la UNESCO de las Juventudes. Nos va a acompañar para compartir todos esos saberes que Dios ha permitido tener en su corazón y aportar. Marta Claudia Mosquera, que es una escritora de un famoso libro, El Regalo de Ser Madre, mi persona que estoy acá para servirles a ustedes, mis queridos adolescentes y jóvenes, y Luis González, que es el coach de estos hermosos jóvenes que nos acompañan hoy, quienes escribieron la revista. Así que yo les animo, tómese en ese tiempo a las mamitas, al día siguiente es el Día de la Madre. Yo cada que llegue el Día de la Madre, yo busco un regalo, que dar a mi hijo. Porque gracias a mi hijo soy mamá. Y aquellas que tal vez no tienen un hijo son madres espirituales. Hay niños y adolescentes que necesitan un abrazo.
Así es.
Entonces yo les animo a dar ese regalo a la persona, a las personitas de esas que amamos, que necesitan de nuestra guía.
Siempre que se cruza un joven o una joven en nuestra vida, ya cuando somos un poco más de más años que ellos, de alguna manera, a veces se nos pone el reto por delante de convertirnos en padres, aunque sea circunstanciales, ¿no?
Así es.
Por lo tanto, pues, mientras más preparados estemos, mejor vamos a cumplir la misión. Bueno, si nos haces de acuerdo, Amparito, en los días previos daremos un recordatorio al público también para que estén pendientes, porque todavía falta un trecho, ¿no?
Así es.
Unos días, estamos hablando, del 13 de mayo, ¿no?
El sábado 13 de mayo.
Y queremos levantar también a los padres en este sentido, porque parte de la problemática de los jóvenes está en que, no, es que mi papá me dice que no tome y él toma. Me dice que no fume y no fume. Sí, como bien decía usted, también los padres son únicos, no son perfectos. Tenemos unos papás que a veces se desalientan porque dicen, no, es que yo estoy dando este ejemplo a mi hijo y yo no puedo a veces
exigirle
digamos. Porque yo no soy. No, hay una parte de autoridad que no se puede perder, parte de amistad y una parte de inspiración que un papá y una mamá no puede perder. Entonces son cosas que vamos a tratar este 13 de mayo, que les alentamos también a esos padres que tal vez piensan que no tienen la autoridad suficiente de exigir a alguien, pues les alentamos este día porque vamos a tener referencias de eso. Hoy en día, inclusive, usted ve alrededor que hablan de la corrupción, que corrupción por aquí, que corrupción por acá, que hablan de fraude, que un montón de cosas. Y no nos damos cuenta que todo eso empieza desde casa.
Así es.
A veces nosotros decimos a los hijos, no vas a mentir. Y le llaman y le dicen, no, dile que yo no estoy. Y son a veces ejemplos que el joven fue adquiriendo poco a poco y a veces quiere echar la culpa a un papá, pero esas cosas lo vamos a tratar para que vean la referencia de autoridad sobre los padres este 13 de mayo.
Qué bueno, es decir, también los padres son bienvenidos a,
claro
la,
que sí.
Claro a
que
las
sí.
conferencias. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos ustedes, chicos.
Gracias.
Incluida gracias también. También. A
muchas gracias, gracias por la apertura.
Soy una chica, también. Que Dios bendiga Radio Católica. Gracias por abrirnos la puerta. No es la primera vez que yo estoy acá. Y mucha gente ha sido bendecida porque después de escuchar nuestra palabra empiezan a llamarnos, necesitan un consejo, necesitan una ayuda. Bendito sea este medio. Que Dios te siga, Renato, dando esa inspiración, teniendo siempre ese color para cada día, para estar frente al micrófono, animarnos como Dios te permite hacerlo.
Qué bueno, así sea.
Que Dios te bendiga.
Gracias.
Que Dios te bendiga.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la vida. Colores para la vida.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras dieron por sus venas, nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Muy bien, son las 10:40 en esta mañana. Escuchábamos a Joan Baptista Hammett. La canción se llamó Clara, se llama Clara, y fue un éxito, bueno, un éxito dentro del espacio para esta música. Cuenta una historia triste, justamente de una jovencita que sucumbe con el tema de drogas y cosas. Coincidió que vino la canción luego de este interesantísimo diálogo que tuvimos con los jóvenes, que ahora pues despedíamos a propósito de la conversación de hace minutos, nada más en nuestro programa. Coincidencias, sincronicidades, el tema es que la juventud nos mantiene pues siempre atentos para justamente darles la mano cuando corresponde, justamente para hacerles llegar lo que quizás están necesitando y que en un mundo complicado como el de ahora pues se confunden a ratos y no lo encuentran. De allí lo valioso de las conferencias que se estarán dictando el día 13 de mayo, sábado 13 de mayo, ya lo dijeron nuestros invitados, en el auditorio de Salón Larson del HCJB, que está en Diguja y Buenos Andes, en la parte trasera de la emisora HCJB. Por allí es el ingreso. Bueno, vamos a continuar. Nos quedan todavía unos minutos como para disfrutar. Ya vamos a ver si abordamos otro de los artículos interesantes que trajimos para hoy. Luego de escuchar a Víctor Manuel, otro español, con este... Bueno, ¿qué canciones tiene Víctor Manuel? Y aquí viene una de sus mejores. No es yo. Dice, soy un corazón tendido al sol.
Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Como fuego abrasador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echo a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Dejo sangre en el papel, escribo al día siguiente, rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Aunque soy un pobre diablo, sé dos o tres cosas nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quién son amigos de verdad, sé bien dónde están. Nunca piden nada y siempre dan. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol.
Ahí estaba la canción de Víctor Manuel, este Soy un corazón tendido al sol. Canción que data de los años 70 ya, increíblemente. Es antiguo Víctor Manuel, pero sigue siendo una gran figura al momento de hoy. Una última notita antes de bueno, continuar con la música y en este bloque final del programa. El qué comemos es importantísimo para la salud cardiovascular especialmente, pero el cuándo comemos resulta que no le habíamos dado la importancia que tiene y de la que destaca pues esta pequeña nota. Como dicta el dicho, somos lo que comemos. No en vano nuestra salud se encuentra directa y completamente condicionada por nuestra alimentación. Por ejemplo, se sabe que las comidas ricas en grasas son malas para la salud, dado que aumentan y mucho el riesgo de distintas enfermedades muy graves, caso de las cardiovasculares. Y asimismo, por el contrario, que los vegetales tienen un efecto muy positivo sobre la salud cardiovascular. Pero no se trata solo de qué comemos. También destaca un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Columbia en Nueva York de cuándo lo hacemos. Como lo explica Marie-Pierre Saint-Wange, directora de esta investigación, publicada en la revista Circulation, dice, el momento de las comidas puede afectar a la salud dado que impacta sobre el reloj interno del organismo. En estudios con modelos experimentales se ha visto que cuando un animal recibe el alimento, cuando se encuentra en una fase inactiva, por ejemplo, cuando está durmiendo, su reloj interno se restablece de una manera que puede alterar el metabolismo de los nutrientes, conllevando así una mayor ganancia de peso y el desarrollo de resistencia a la insulina e inflamación. Sin embargo, se requieren más estudios antes de que este efecto pueda ser aceptado como un hecho en los seres humanos. Concretamente, el nuevo estudio reúne las evidencias científicas acumuladas en humanos sobre cómo el momento y la frecuencia de las comidas influye sobre los factores de riesgo para sufrir un episodio cardiovascular, caso principalmente de un infarto de miocardio o de un ictus. Así, lo primero que destaca el estudio es que saltarse el desayuno, ¿escuchó bien? Saltarse el desayuno se asocia a un incremento de los factores de riesgo de desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Terrible, ¿cuánta gente no desayuna a pretexto de que sale temprano de casa, a pretexto de que a esa hora no tiene hambre, etcétera? Bueno, aquí está. Eso constituye un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. No en vano, los ensayos clínicos han demostrado que las personas que desayunan a diario tienen una menor probabilidad de padecer hipercolesterolemia e hipertensión arterial. Es decir, la subida del colesterol en la sangre y la subida de la presión arterial. Y asimismo, que aquellas que omiten la primera comida del día son más propensas a seguir una alimentación inadecuada y a padecer obesidad o diabetes. Y es que es lógico. Quien no desayuna resulta que a la cuenta de 10 de la mañana se muere del hambre y como ya no tiene el desayuno a la mano, ya ha empezado su jornada de actividad, entonces lo que echa de mano para saciar esa hambre, pues de alguna comida chatarra, de alguna golosina, de algún dulce, de alguna cosa grasosa, que no es un buen desayuno, ni lo fue porque ya el horario tampoco le corresponde, y continúa el texto. Por su parte, el momento y frecuencia de las comidas también se asocian, como apuntan numerosos estudios, a numerosos factores de riesgo de patología cardiovascular, caso entre otros de la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la hiperglucemia o hipoglucemias y la resistencia a la insulina. Lógicamente, y si bien deben ser una de las prioridades a tener en cuenta, prestar atención a este cuándo sirve de poco si lo que comemos es poco saludable, ¿no? Lo que decíamos. Así como establece el estudio, debe seguirse una dieta adecuada que incluya frutas, verduras, cereales integrales, productos lácteos bajos en grasa, pescado y aves de corral. Y de la misma manera, limitar el consumo de carne roja, sal, azúcar y alimentos con justamente azúcares añadidos. Como para tenerlo en cuenta, vamos a escuchar ahora mismo, ya casi cerrando el programa, a Rafael y este Hablemos del Amor.
Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor una vez más. Que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor.
Allí estaba Rafael con este Hablemos del Amor, que nos ubica en la misma época. Hemos prácticamente transitado musicalmente pues en la década de los entre 60s y 70s. No sé si alguno de los temas que escuchamos por ahí se nos hace pues de los 80s. No, ninguno, prácticamente ninguno. Un desfile de canciones que ya está llegando a su final, porque el tiempo así lo manda, y que nos manda también pues despedir nuestro espacio, despedir este Colores para la Vida el día de hoy, y con él despedir a una semana que espero haya sido pues fructífera, espero haya sido un espacio positivo para construir el día de nuestra vida, cada uno de estas jornadas de la semana que termina. Se viene un fin de semana que siempre nos da oportunidades pues para cosas diferentes a quienes trabajamos de lunes a viernes. Hay otras personas más bien que intensifican su actividad laboral los días sábados, domingos, eventualmente gente vinculada pues al negocio, a la producción, al turismo, en fin, a todo lo que también tiene su momento en los fines de semana. Eso sí, volveremos el próximo día lunes para continuar poniéndole color a la vida, invitándole a que descubra la luz que siempre está allí. A veces hay nubes, pero el sol no desaparece tras las nubes, siempre está allí, y es tema de redescubrirlo, ¿no? La vida tiene momentos oscuros, momentos bajos, pero siempre, siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay una posibilidad de cambiar una realidad. Quédese con ese mensaje. También quédese con la señal de Católica, porque la programación continúa siempre pensando pues llevarle cosas positivas a su vida en términos de comunicación. Un gracias a Dani, también nuestro compañero, que también volverá el próximo día lunes con nosotros. Le deseamos un excelente fin de semana y le dejamos con una canción romántica como para cerrar este viernes. Es José José, el príncipe, quien nos recuerda el volcán.
Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar. Ya sé que me avisabas hacía tiempo, amor, ten mucho cuidado, amor, que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado. Hay días en mi pasado que volverán. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar. Los días se hicieran noches, a veces era tu cuerpo, a veces era algo más. Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado sentí que era afortunado como el que más. Yo que fui tormenta,
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo, nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio, familia.
Católica Satelital.